Bien, hermanos, los invito a ir conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 42. Dice así la palabra de Dios: La reina del sur, es decir, la reina de Sabá, de la que leyó el pastor Marcos, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vamos a orar. Padre bueno, hemos estado suplicando a lo largo de estos días que tú te complazcas en venir por tu espíritu a esta iglesia en el día de hoy. Nuestro deseo, Señor, es exaltar a Jesús, es darle gloria a nuestro bendito Señor y Salvador. Padre, te suplicamos que tú hagas en esta mañana una obra extraordinaria en ese sentido. Señor, que Jesús brille en este día, en la predicación de tu palabra, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. La temporada navideña en la que estamos produce reacciones muy diversas e incluso contradictorias en muchas personas. A muchos les encanta la Navidad, y no precisamente porque esta es una época en la que recordamos el nacimiento de Cristo, sino por las reuniones familiares, los aguinaldos, los regalos, la decoración, la música, la comida. Sin embargo, para otras personas, la Navidad es una época muy estresante. El tránsito se vuelve caótico, más caótico. El hecho de tener que comprar tantos regalos para tanta gente puede resultar abrumador, aparte de que no todos tienen buenos recuerdos asociados con este tiempo. Y todavía hay un tercer grupo, y yo me imagino que muchos aquí pueden identificarse con este grupo, que pueden ser colocados en las dos categorías. Les encanta la Navidad y les estresa la Navidad al mismo tiempo. El punto es que esta es una época del año en la que nosotros necesitamos volver a enfocar nuestras mentes en aquello que realmente tiene valor, para no dejarnos arrastrar por el consumismo, por la ansiedad que suele despertarse en estos días. Una de las palabras que más se escuchan en diciembre al final del año es oferta. Hay tantas cosas en especial en estos días. Y tantos planes de pagos tan cómodos que pronto nos damos cuenta que el anhelado doble sueldo no es suficiente para comprar todo lo que quisiéramos o todo lo que creemos necesitar. Así que durante la temporada navideña nuestra codicia suele levantar peligrosamente la cabeza, y el único antídoto eficaz para luchar contra ella es volver a poner los ojos en aquel a quien la Navidad supuestamente recuerda, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque todas las cosas que este mundo ofrece palidecen ante el brillo de su gloria. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana a la luz del pasaje de Segundo de Crónicas, capítulo 9, que leímos hace un momento. Vayan conmigo una vez más al segundo libro de Crónicas, capítulo 9, leyendo esta semana en el plan de lectura. Aquellos que todavía están siguiendo el plan saben que creo que fue este lunes que tocó Segundo de Crónicas, capítulo 9, y este pasaje llamó poderosamente mi atención. Y dado que solo me restan dos predicaciones más antes de concluir el año, preferimos dejar en suspenso la serie de Eclesiastés para retomarla en enero y usar este domingo y el próximo, como ya dijo Marco, trayendo dos mensajes independientes, aunque el mensaje de hoy, como quiera, está relacionado con Eclesiastés, porque vamos a estar hablando acerca de Salomón. Versículo 1, una vez más. Cuando la reina de Sabá oyó la fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Lo primero que nosotros encontramos aquí es esta reunión, este encuentro entre la reina de Sabá y el rey Salomón. La reina de Sabá era muy probablemente la soberana del reino de los Sabeos en el suroeste de Arabia, una de las grandes potencias comerciales y económicas de la antigüedad. Y hay dos cosas que este pasaje revela con respecto a la reina de Sabá. La primera es que era una mujer muy inteligente. Muy inteligente. Dice en el versículo 1 que ella vino a Jerusalén con el propósito expreso de probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella no vino a hacer acuerdos comerciales, ella no vino a hablar tonterías, ella vino a probar a Salomón. Y hacer un viaje tan largo y tan difícil para probar la inteligencia de un hombre probablemente es un reflejo de la propia capacidad y curiosidad intelectual que esta mujer tenía. Pero el texto nos revela también que era una mujer inmensamente rica. Eso es obvio por el séquito enorme que la acompañaba, por todos los regalos que trajo consigo para el rey Salomón, incluyendo 120 talentos de oro. En un lenguaje actual, hermanos, esta mujer cargaba consigo unas 4 toneladas de oro. Esta mujer era multimillonaria. De haber vivido en esta época, probablemente saldría todos los años en la portada de la revista Forbes. Y todos sus movimientos estarían reseñados con fotografías en la revista Hola. Era todo un personaje la reina de Sabá. Seguramente esta mujer estaba acostumbrada a ver cosas inusuales. Y sin embargo, los rumores que ella escuchaba acerca de Salomón despertaron tal curiosidad que ella decidió viajar unos 2,000 kilómetros, hermanos, en aquellos días para comprobar si todo eso era verdad. Y por supuesto, al conocer a Salomón no quedó decepcionada, versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. En todo el mundo no había ningún hombre que igualara a Salomón. Dice en el versículo 22 de este mismo capítulo que él excedió a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Como ustedes recordarán, al principio de su reinado, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y dice en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, que Salomón le pidió a Dios que le diera un corazón entendido para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y sigue diciendo el texto que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mis hermanos, Dios quiso darle a Salomón riquezas, grandeza, gloria y sabiduría. Dios se lo dio. Y más adelante, en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, otra vez dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Era un científico Salomón. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Ahora imagínense, hermanos, el impacto que produjo Salomón en la reina de Sabá. Cuando esta mujer comenzó a probar a Salomón con preguntas difíciles y él tenía una respuesta para todo, yo me imagino el impacto que esto causó en ella. Noten el versículo 3. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y lo vestido de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, que dicen otro texto que tenía 12 leones tallados, dice que se quedó asombrada. Y lo que el texto hebreo literalmente dice es que se quedó sin aliento. Se quedó sin aliento. La reina de Sabá no sabía qué decir. Y eso no es común en una mujer. Y mucho menos en una reina. Y cuando finalmente pudo decir algo, tuvo que confesarle a Salomón que ella había reaccionado con escepticismo ante todo lo que solía oír acerca de él. Pero la realidad superó por mucho sus expectativas. Versículo 5. Y digo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Esas no son palabras que los monarcas suelen decir a otros monarcas. Yo me imagino que durante toda su vida, esta mujer estuvo acostumbrada a ser el centro de atención. Es probable que nunca antes la reina de Sabá hubiese encontrado a nadie que le hiciera sombra, en ningún sentido. Pero la superioridad de Salomón era más que evidente. Versículo 7. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Aquí tenemos a una reina pagana exaltando al Dios de Israel por haber colocado en el trono a un hombre como Salomón. Ella le está diciendo: vuestro Dios tiene que amar mucho a este pueblo al haberles dado un rey como tú. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen la oportunidad de servirte. Felices los que tienen la oportunidad de escuchar continuamente tu sabiduría. Mis hermanos, Salomón fue un rey excepcional, lleno de grandeza, lleno de gloria. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo quiso resaltar la hermosura de lo que Dios había hecho en su creación, dice en Mateo 6:29, en el Sermón del Monte, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio del campo. Jesús mismo usó a Salomón para hablar de algo glorioso, ni aun Salomón. La gloria y la grandeza de Salomón eran incomparables. Pero lo que yo quiero que veamos en el resto de este mensaje, ya hablamos de la grandeza de Salomón, lo que yo quiero que veamos en el resto de este mensaje es que nuestro Señor Jesucristo posee una grandeza y una gloria infinitamente superiores. Infinitamente superiores. Escuchen una vez más Mateo 12:42, el texto con el que yo comencé mi mensaje. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, dice el Señor, más que Salomón en este lugar. Esta mujer decidió hacer un viaje de cerca de 2,000 kilómetros porque no podía creer que todas las cosas que se decían de la sabiduría de Salomón podía ser verdad. Ella no podía creer en los cuentos que oía acerca de la magnificencia de su corte. Y al llegar se da cuenta que todos los reportes que ella había escuchado en realidad se quedaban muy cortos. Él era mucho más sabio, él era mucho más rico de lo que se decía. Sus palacios y sus casas eran mucho más hermosas. La comida que se servía en su mesa era mucho más exquisita. Hasta las habitaciones de sus oficiales y los vestidos de sus criados opacaban la corte de cualquier otro monarca en aquellos días. Pero a pesar de todo eso, Cristo mismo dice: yo soy más grande que Salomón. Imagínese por un momento lo que tuvo que haber sido para los judíos escuchar algo así. Ellos habían leído acerca de Salomón. Ellos tenían ahí en el edificio, el templo de Salomón, ya remodelado por Herodes, pero ellos podían palpar algo de la gloria antigua que tuvo el reinado de Salomón. Y Cristo les está diciendo a estos judíos que esa reina pagana se levantaría como un testimonio contra ellos en el día del juicio por el interés que ella mostró en escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Mi grandeza, dice Cristo, es infinitamente superior a la suya en todos los aspectos. Cualquier reporte que ustedes hayan escuchado acerca de mí, en realidad no es ni la mitad de lo que en realidad yo soy, dice el Señor. A través de 2000 años de historia, muchos predicadores han tratado de presentar a Cristo en toda su gloria, han hablado de su grandeza, han proclamado su sabiduría, de su poder para salvar, y ¿saben qué, mis hermanos, mis amigos que están aquí en esta mañana? Todo lo que se ha dicho de Él en estos 2000 años, todo lo que los teólogos han escrito acerca de su persona, acerca de su obra redentora, apenas le hace justicia. Miles de predicaciones acerca de Cristo, millones de páginas escritas, cientos de miles de himnos proclamando su gloria, proclamando su hermosura durante 20 siglos. Y a pesar de todo ese esfuerzo, mis amados hermanos, de Jesucristo no se ha dicho ni la mitad. Ni la mitad. Queridos hermanos, ¿cómo pudiéramos hacerle justicia con las limitaciones de nuestro vocabulario a aquel que no es otro que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que solo con su poder trajo todas las cosas a la existencia? En el principio era el Verbo, dice Juan en su introducción, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si la reina de Sabá se quedó sin aliento al contemplar las cosas que Salomón había hecho, mis hermanos, ¿cuál debería ser nuestra reacción al contemplar las obras de Jesús? Pablo dice en Colosenses 1:16 que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, todas las cosas permanecen unidas por causa de Él. Nuestro Señor Jesucristo no solo es el creador de todo cuanto existe, Él es también el sustentador de todo lo que existe. Si fuese posible que Jesús se distrajera solo por un instante y dejara de ejercer su poder sobre todas las cosas creadas, mi hermano, ¿saben lo que pasaría? Todo se desintegraría. ¿Cómo pudiéramos nosotros describir con precisión el alcance del poder de nuestro Señor o de su sabiduría? Si la reina de Sabá se quedó muda de asombro ante la sabiduría de Salomón, mis hermanos, ¿qué podemos decir nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo? Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Él tiene todas las respuestas a todas las inquietudes del corazón humano. Él tiene todas las respuestas, aún de aquellas cosas que nosotros ni siquiera preguntamos porque no sabemos que no sabemos. Yo no sé si alguna vez tú has pensado en tu ignorancia. Pero nosotros somos tan ignorantes que aún hay muchas cosas que nosotros ignoramos que ignoramos. Nuestro Señor lo sabe todo. Todo, no hay ningún misterio oculto del que Él no se haya enterado. Ni ninguna clase de conocimiento que escape a su conocimiento. ¿O qué pudiéramos decir de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona? Eso es lo que supuestamente estamos celebrando en estos días. La encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, decidió asumir una naturaleza humana en el vientre de una virgen llamada María. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo es perfectamente Dios y es perfectamente hombre. No me pidan que les explique este misterio porque yo no puedo hacerlo. Pero lo que eso significa es que el Señor Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas completamente distintas que no se mezclan entre sí. Él tenía todas las características que hacen que Dios sea Dios y al mismo tiempo todas las características que hacen que un hombre sea un hombre, excepto que Él nunca pecó. Su divinidad no afectó en nada a su humanidad. Como hombre, Él era exactamente igual que tú e igual que yo. Él no era una especie de Superman. Pero al mismo tiempo, su humanidad tampoco disminuyó en nada su divinidad. ¿Y para qué Dios se hizo hombre? Para morir en una cruz por pecadores que merecían ser condenados por sus pecados. Jesucristo vino al mundo a sustituirnos en el lugar de ejecución. Toda la ira de un Dios perfectamente justo fue derramada sobre Él para que nosotros pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados sin que Dios pasara por alto su justicia perfecta. Él decidió asumir nuestra culpabilidad en el tribunal de Dios para que nosotros fuésemos absueltos. Y es pensando en este glorioso plan de redención que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 11, versículo 32. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿A quién se le hubiese ocurrido un plan de salvación así? ¿O quién fue su consejero? Pregunta Pablo. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Mi amigo, yo pudiera pasar horas y horas y horas y horas hablándote de Cristo en esta mañana, hablándote de su poder, hablándote de su sabiduría, hablándote de su gracia, hablándote de su bondad, de su amor, de su compasión, de su ternura, pero al final de todas esas horas no te habré dicho ni la mitad. Solo el Señor conoce la frustración que sentimos los predicadores y yo. La he sentido fuertemente en estos días. Cuando tratamos de expresar de la mejor manera que nosotros podemos que nuestro bendito, precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo es incomparable. Él es incomparable. Ahora yo te pregunto, ¿acaso no vale la pena conocer a una persona como Él? Si los siervos de Salomón eran bienaventurados por estar delante de él, los creyentes disfrutamos de la más grande bienaventuranza que ningún ser humano podrá disfrutar jamás. Dios, el Padre, tiene en Dios, el Hijo, toda su complacencia y nosotros estamos escondidos en Él. ¿Saben lo que eso significa, mi amado hermano? Mi amada hermana que estás aquí en esta mañana, eso significa que todas las bendiciones de Cristo son nuestras porque nuestras vidas están escondidas en la suya. Estamos unidos a Él, estamos unidos con Él, con un vínculo indisoluble, con un vínculo eterno. Así que yo no tengo manera de expresarte con toda precisión y de una manera exhaustiva todo lo que Cristo es, ni lo que Él significa para millones de creyentes alrededor del mundo. Pero a pesar de eso, tú puedes hacer hoy lo mismo que hizo la reina de Sabá al escuchar el reporte acerca de Salomón. Ven y compruébalo por ti mismo. Ese fue el consejo que Felipe le dio a Natanael. ¿Recuerdan cuando Cuando Felipe le habló por primera vez de Jesús y Natanael le preguntó, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Compruébalo por ti mismo. Mi amigo, cuando la reina de Sabá escuchó todo lo que se decía de Salomón, decidió hacer un viaje largo y dificultoso para comprobar si todo eso era cierto. Mi pregunta es, ¿acaso no es más urgente comprobar si todo lo que se dice de Jesús es verdad? Si Él es realmente el Dios encarnado que vino a morir por pecadores, entonces no existe ninguna otra cosa en el mundo que sea más digna de ser conocida, ni nada que sea más necesario. Tú puedes darte el lujo de no entender para nada la teoría de la relatividad de Einstein, tú puedes darte el lujo de ignorar el teorema de Pitágoras, pero algún día tú vas a estar en pie en el tribunal de Dios para dar cuenta de tu vida, y lo que hará toda la diferencia es tu relación con Jesús. Escuchen una vez más las palabras de Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. En aquel día muchos presentarán mil excusas para explicar por qué nunca se interesaron en conocer al Salvador de los pecadores. Pero la reina de Sabá estará también allí como una acusación silente contra todos ellos. Y de paso, hermanos, miembros de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y cualquier creyente de cualquier otra iglesia que pueda estar aquí hoy, yo creo que esta mujer también es una amonestación silenciosa contra muchos que profesan ser cristianos y por cualquier razón dejan de asistir a los cultos congregacionales de su iglesia, donde Cristo se hace presente y donde su sabiduría es escuchada a través de la predicación de su palabra. Yo creo que esta mujer es una amonestación silente para muchos que profesan ser cristianos. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 16? El que a vosotros oye, a mí me oye. No, nosotros no venimos a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, a estos cultos, a escuchar a Sugel Micheleno, a Salvador Gómez, a Eduardo Saladín, a Lester Plaquero, a Marco Peña, y cualquier otro de los pastores o cualquier otro predicador. No, si se está predicando fielmente la palabra de Dios, si se está exponiendo fielmente lo que Dios dice en su palabra, mis amados hermanos, lo que nosotros venimos a escuchar aquí es la sabiduría de Jesús revelada en este libro y proclamada a través de hombres imperfectos como nosotros. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Si la sabiduría de Salomón bien valió un viaje de 2,000 kilómetros, ¿cuánto más la sabiduría de aquel que todo lo llena en todo? Y es interesante notar que la reina de Sabá no recibió ninguna invitación de Salomón. ¿Se dieron cuenta de eso? No. Ella simplemente oyó la fama de Salomón. Ella dijo, yo tengo que conocer a ese hombre. Pero Cristo, en su amor, en su bondad, en su condescendencia, Él llama a los pecadores a venir a Él. Y Él les promete en Juan capítulo 6, versículo 37, que ninguno que venga será echado fuera. Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vengan, dice Cristo, vengan. Yo los invito. Y ninguno que venga será echado fuera. Ahora hay un detalle más en este relato de Segunda de Crónicas 9 que yo no quisiera pasar por alto en esta mañana, porque presenta una gran similitud y al mismo tiempo un gran contraste entre Cristo y Salomón. Dice en el versículo 9 que esta mujer le llevó a Salomón regalos muy costosos. Recuerda, versículo 9 dice, y dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Eran regalos muy costosos. Pero ahora escuchen el versículo 12. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Más de lo que ella había traído al rey. Es obvio que en esta visita la reina salió ganando. Todas sus preguntas fueron contestadas y sus riquezas fueron aumentadas. ¿Y saben qué? Algo más sorprendente ocurre cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque nosotros no venimos a Él con el equivalente de 120 talentos de oro, ni con gran cantidad de especias aromáticas o de piedras preciosas. No, mis amados hermanos, el intercambio entre nosotros y Cristo es completamente diferente. Muy diferente. Nosotros le damos a Él nuestro pecado, y Él nos viste con la ropa de gala de su justicia perfecta. Nosotros le entregamos una vida completamente destruida, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y por causa de Él somos libertados del pecado, somos recibidos en la familia de la fe con todos los derechos y prerrogativas de los hijos de Dios. Nosotros les damos nuestro infierno, y Él de pura gracia nos concede la esperanza de gloria. ¡Qué intercambio! ¡Qué intercambio, hermanos! ¡Qué increíble! Mi amigo, yo espero que no te vayas de este lugar en esta mañana sin acercarte a Cristo por medio de la fe. Yo espero que tú no te atrevas a irte de aquí sin pedirle a ese Jesús que perdone tus pecados. Tú no tienes que viajar 2,000 kilómetros para encontrarte con Él. Basta que allí donde estás sentado, en el lugar donde estás en esta mañana, le ruegues con un corazón contrito y humillado que tenga misericordia de ti, que transforme en fe tu incredulidad. Cristo puede hacer eso. Él ha prometido hacer eso. Pero yo no quisiera terminar en esta mañana sin dirigir unas últimas palabras. Voy a hacerlo al revés hoy. A todos aquellos que ya han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. En otras palabras, yo no quiero terminar este mensaje sin decirle algo aquí a los creyentes, a los que ya son cristianos por la gracia de Dios. Querido hermano, vuelve a leer otra vez las palabras de la reina de Sabá en los versículos 7 y 8. Bienaventurados tus hombres. He aquí más que Salomón. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Queridos hermanos, nuestro Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, y fue por ese amor que Él puso sobre nosotros a un rey como Jesús. A un rey como Jesús. Fue por amor que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿No deberíamos nosotros experimentar un sentido de asombro inmensamente superior al de la reina de Sabá al permitírsenos conocer a un rey como nuestro rey? Hermanos, ¿acaso hay alguna carencia de las cosas de este mundo que pueda robarnos la bienaventuranza de conocer a Cristo, de tenerle como nuestro Señor y Salvador, de escuchar su sabiduría a través de la lectura de su palabra, a través de un consejo bíblico, a través de la predicación en la iglesia? Sí, cuando comenzamos a hacer cálculos, yo sé que a muchos el doble sueldo no le va a dar. Y cuando abren los periódicos y ven todas esas cosas en oferta a la feria de las vanidades, el corazón comienza a agitarse dentro de uno. Pero mis amados hermanos, Jesús es infinitamente superior a lo que a ti te hace falta. Jesús es superior. Queridos hermanos, en el mundo entero no hay ningún grupo de personas más privilegiadas que nosotros, porque no hay ningún grupo de personas en el mundo que tenga un Salvador como el nuestro. No lo hay. No lo hay. Permítame concluir citando esta palabra pronunciada por el doctor Sadrach Lockridge. Él estaba en una conferencia ya a punto de morir, de hecho, pocos días después de haber pronunciado lo que yo voy a leer ahora, este hombre partió a la presencia del Señor y alguien distinguió al doctor Lockridge en la multitud y le pidió improvisadamente que dijera unas palabras de oración para iniciar la conferencia. Por causa del tiempo yo no puedo leer la cita completa, pero espero, mis hermanos, que este retrato de nuestro Señor Jesucristo pueda suplir de alguna manera lo que yo no pude expresar adecuadamente por mi deficiencia. Dice Lockridge, la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de los reyes, él es el señor de los señores, este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado, él es perdurablemente fuerte, él es totalmente sincero, él es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso, él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo, él es el Hijo de Dios, él es el Salvador de los pecadores, él es la pieza central de la civilización, él es incomparable, él no tiene precedentes, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento, él es la fuente de la sabiduría, él es la entrada a la libertad, él es el sendero hacia la paz, él es el camino de justicia, es la autopista hacia la santidad, él es la puerta a la gloria, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, eres invencible, es irresistible, no puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él y la muerte no lo pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey. Y es a ese Jesús, mis amados hermanos, que nosotros venimos a exaltar, bendecir y glorificar cada primer día de la semana. Gloria sean dadas a nuestro bendito, precioso Señor y Salvador Jesucristo.